Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Bueno, muy bien, buenos días para todos. Iniciamos aquí una nueva edición de Caminando Buenos Aires.
La segunda de esta nueva temporada.
¿Cómo andás, Seba? ¿Bien?
Bien, vos, Dani, ¿todo bien?
Muy bien. Estamos aquí en el día en que se va a votar el acuerdo en el FMI en el Senado y en la víspera del inicio de la guerra contra la inflación.
Exactamente, con el Senado vallado desde anoche, digamos, después de las diferencias, después de los incidentes de la semana pasada, el gobierno porteño decidió, más allá de lo que opine el gobierno nacional, ¿no?, vallar la zona para ejercer algún tipo de contención si es que hay disturbios. Esperemos que no los haya, ¿no?
Bueno, donde está vallado también es aquí a una cuadra de la radio, que es la embajada de Rusia.
Ajá.
Sí, hay una valla en la calle Rodríguez Peña que impide circular en la cuadra que va entre Guido y Quintana. Bueno, y por la entrada lateral de la embajada sobre la calle Guido, las fotos de Alberto Fernández con Putin parece increíble. Bueno, hace algo más de un mes en la visita a Moscú, ¿no?, del presidente.
Nada más, y para arrancar y hablar de los temas de la ciudad, uno de los temas de los que podemos hablar es la seguridad en torno al Congreso. Estamos comunicados con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete del gobierno porteño. Felipe, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien. Bueno, ¿qué nos podés decir para hablar de un tema de actualidad, del operativo de seguridad que se está montando hoy frente al Congreso por la sesión del Senado en la que supuestamente se va a rubricar o a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario?
Sí, se está trabajando ya desde hace algunos días en el diseño del operativo y, por supuesto, ya desde ayer a la tarde, a la noche, se empezó a poner en marcha ese operativo, que incluye, que fue una de las preguntas más recurrentes en estos últimos días,
exacto,
un sistema también de vallados, ¿no?, para poder garantizar el normal desarrollo de las sesiones en el Congreso, que es uno de los pilares de una república y de la democracia. Por lo tanto, desde el gobierno de la ciudad tomamos la decisión de no tener ningún condicionamiento a la hora de trabajar para garantizar el normal desarrollo de estas sesiones.
En esto, Felipe, no hubo como un desacuerdo, ¿no?, con el gobierno nacional. Hubo una polémica la semana pasada sobre el tema de la seguridad y ahí surgió el tema de vallas sí, vallas no. Fue algo así, ¿no?
Sí, si nos acordamos del 2017,
sí,
ya también los representantes del Frente de Todos promovieron un amparo para evitar que la policía cuente con las herramientas necesarias para garantizar este tipo de sesiones. En situaciones donde hay gente que se manifiesta genuinamente, ¿no?, con sus expresiones, con su modo de ver y de pensar la realidad, y se manifiesta de manera pacífica, pero después existe siempre un grupo de violentos que infringen las leyes, y para eso está la policía, para hacer que se cumplan las leyes, para hacer que los violentos no puedan salirse con la suya, y para que el resto de la sociedad pueda manifestarse pacíficamente o, por supuesto, además, cumplir con sus tareas, en este caso tareas de una responsabilidad enorme como es la de sesionar en el Congreso. Son los representantes del pueblo, son quienes están tomando decisiones muy muy importantes para el futuro del país, y tienen que poder hacerlo con las condiciones de tranquilidad, de seriedad necesarias. Entonces pareciera que del Frente de Todos en algunos momentos condenan a los violentos, como ahora, porque esa violencia fue ejercida contra ellos o contra alguien en particular, y no en otros casos, donde se pretende hasta favorecer el ejercicio de esa violencia. En nuestro caso, en Juntos por el Cambio, en el PRO, en el gobierno de la ciudad, somos muy claros con esto. Nosotros lo tenemos muy claro. La violencia es un límite siempre, venga de donde venga, y el incumplimiento de las leyes es un límite siempre, venga de donde venga. Y cometer delitos también. Quien comete delitos tiene que sufrir las consecuencias, ponerse a disposición de la justicia y que la justicia decida entonces qué penas y qué sanciones le corresponden.
Felipe, te cambio de tema. Hace poquitos días el gobierno de la ciudad anunció la construcción de un nuevo metrobús en las avenidas Alberdi y Directorio. Te quería preguntar, esperamos todos que se consolide como el año, el primer año de la pospandemia, después de dos años muy difíciles. ¿Cómo están viendo ustedes la agenda del tránsito en la ciudad, que siempre es un tema tan importante, y que ustedes, bueno, venían con una política de desalentar el uso del auto particular? ¿Cómo cambió, digamos, después de la pandemia, ¿no?, y un poco con todos los traspiés que sufrió el transporte público en estos dos años?
Sí, si bien es cierto que durante el transporte público se vio restringido y se vio restringido durante más tiempo también, porque hicimos muchísimos esfuerzos para evitar las aglomeraciones, ¿no?, que se junte mucha gente en lugares, sobre todo lugares cerrados o sobre todo lugares como, por ejemplo, el subte. Uh-huh. Nuestra convicción se mantiene firme. Nuestra convicción es que la manera de movilizarse, ahora que están bajando los efectos de la pandemia, ¿no?, ya de una manera significativa, y estamos volviendo a una vida con mucha mayor normalidad, nuestra convicción se mantiene firme. La mejor manera de movilizarse dentro de las grandes ciudades, las grandes metrópolis, tiene que ver con el transporte público en general. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular, nosotros promovemos otras dos formas muy muy importantes de movilizarse, que hacen a la sustentabilidad y también a la salud, al bienestar integral, que tiene que ver con caminar y con andar en bicicleta. Por eso nosotros seguimos promoviendo estas modalidades. Además, tenemos una ciudad donde el clima es muy amigable durante casi todo el año, y además es una ciudad plana donde también, tanto para caminar como para andar en bicicleta, es ideal. Y por eso seguimos construyendo ciclovías. Los otros días presentamos con Horacio y con todo el equipo del gobierno el plan de gobierno para estos próximos dos años, junto con los nuevos compromisos, y mencionábamos, ¿no?, compartimos con todos el hecho de que vamos a superar los 300 kilómetros de ciclovía. Ya cumplimos un compromiso que era llegar a los 250, vamos a superar los 300 kilómetros de ciclovía, y vamos a estar haciendo, por ejemplo, en la Avenida del Libertador, la primer calle 100% compartida, que incluye ciclovías, que mejora la fluidez del tránsito, porque cambia las paradas del transporte público y lo hace mucho más ordenado, pero además un sistema adaptativo de semáforos que le va a dar mucha más fluidez a todo el transporte.
Esa obra ya comenzó, ¿no?
Sí, esa obra ya comenzó. Sí. También comenzó la segunda etapa del Metrobús del Bajo, que va a ir de Independencia, ¿no?, hasta La Boca. Y vamos a seguir con todos estos estas alternativas. Vamos a seguir promoviéndolas, la bicicleta, el Metrobús.
Otra.
Seguimos invirtiendo en el subte para mejorar la frecuencia con más tecnología y para que tenga más capacidad una vez que vaya recuperando la cantidad de pasajeros habitual.
Felipe, quedó muy chica la red subte, ¿no? Eso hay que admitirlo. A lo que es la ciudad y a lo que vos hablás de crecimiento en otras formas de moverse en la ciudad, la verdad que la red subte quedó muy, muy como acotada.
Bueno, estamos trabajando en la ingeniería para la línea F, que esperamos que cuando las condiciones también para poder llevar adelante obras de esa envergadura, ¿no?
Sí, eso te iba a decir.
Financiamiento, etcétera, se pueda y el país brinde esas oportunidades, esas condiciones, como pasó entre el 2015 y el 2019, que se pudieron hacer algunas obras de mucha magnitud, como el Paseo del Bajo, los viaductos. Entonces retomar, pero queríamos ir ganando tiempo y por eso ya estamos trabajando en la ingeniería y en el proyecto ejecutivo para llevar adelante esa línea F.
Felipe, la posibilidad de tomar créditos multilaterales, obviamente la ciudad sigue dependiendo de los avales del gobierno nacional, ¿no? ¿Eso no cambió?
Una
eventual obra de subte necesitaría un crédito bastante importante, ¿no?
Todas esas obras de infraestructura de gran magnitud requieren de un financiamiento complejo, sofisticado, en general también de organismos multilaterales que favorecen con su tasa al desarrollo, ¿no? Pero requiere también de un ordenamiento de la situación macroeconómica de un país y de la posición también frente a estos organismos, ¿no? De eso se trata también toda esta situación frente al Fondo Monetario Internacional.
Claro, sí, por eso digo, es un tema que está íntimamente relacionado. Digo, de entrar en default del país es imposible acceder a ese tipo de crédito. Eso es claro.
Pero de todas maneras, en la ciudad de Buenos Aires tenemos por delante muchísimos proyectos y muchas iniciativas que hacen a la calidad de vida de todos los ciudadanos en Buenos Aires. En materia de seguridad, seguimos incorporando tecnología, seguimos profundizando el sistema de videovigilancia, que en muy poco tiempo, en pocas semanas ya, vamos a cumplir con nuestro compromiso de que el 75% de la ciudad de Buenos Aires esté videovigilada. Y esa es una de las herramientas que nos ayudó a alcanzar las metas y la baja en las tasas de delitos que presentamos también el otro día. ¿Cuándo fue? El martes, creo,
sí, sí,
que presentamos junto con Horacio, con Marcelo D'Alessandro, con Jorge Macri, el mapa del delito, y que muestra que estamos en materia de delitos en el punto más bajo en tasas de delitos de los últimos 27 años. Y es el producto del trabajar con un plan, con un método, con compromiso, con una estrategia y cumplir esas metas.
¿Cuál es el delito que más, no recuerdo ahora exactamente, pero cuál es el delito que más se comete en la ciudad de Buenos Aires? Deben ser los arrebatos, ¿no? O sea, ¿alguno de esos?
Bueno, en términos de volumen, de frecuencia y de cantidad de delitos, el hurto es el más numérico. Pero también bajó del 2019 al 2021, bajó un 26%. La cuarta parte se redujo de los delitos de hurtos. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. El 2019 ya había sido un año que mostraba una baja muy, muy importante en relación con los últimos 25 años. Y este año, comparado con el 2019, hay una baja nueva de 26%. No es suficiente, porque cada vez que se produce un delito, se atenta contra la propiedad privada, contra la integridad física, contra la seguridad, ¿no? Y vivir en tranquilidad, tenemos un desafío todavía por delante importante y lo vamos a seguir encarando.
Felipe, una pendiente que nos suelen preguntar en todos los programas los oyentes que se comunican a la radio es qué va a pasar con las estaciones de tren que cerraron, las estaciones de San Martín, que Villa Crespo
y Paternal
que nunca pudieron reabrir. Entiendo que hay un pasaje de Ciudad Nación, pero bueno, para el pasajero a pie eso no lo entiende. ¿En qué está esa situación?
Sí, está justamente en esa etapa en la que las obras que llevó adelante AUSA, sí, por mandato del Gobierno Nacional, porque recordemos que los ferrocarriles son competencia del Gobierno Federal, del Gobierno Nacional.
Sí.
En este caso lo que ocurrió es que el Gobierno Nacional le encargó a AUSA, a Autopistas, ¿no?, urbanas de la capital de Buenos Aires, la obra de los viaductos, tanto de San Martín como del Mitre. Sí. Una vez terminadas esas obras, entonces había que traspasar esa responsabilidad. Las obras, hoy las obras que estaban a cargo ya del gobierno de la ciudad, ya están terminadas, más allá de que es cierto que quedan algunos trabajos en las estaciones, pero que por las conversaciones que se tienen con el gobierno nacional y por el envío de los fondos restantes, van a completarse seguramente por parte del gobierno nacional. Entonces lo que resta ahí es el trámite de traspaso de estas obras, y una vez que eso ocurra, el gobierno nacional en realidad ya tiene la capacidad de poder seguir adelante con y finalizar las obras de las estaciones, ¿no? De San Martín son puntualmente, ¿no? De Palermo ahí y de,
o sea que
y de Paternal.
O sea que es responsabilidad del gobierno nacional que esas estaciones permanezcan cerradas.
Bueno, ahora la responsabilidad de completar las obras de esas estaciones va a quedar en manos, sí, del gobierno nacional.
Es una pena, ¿no? Porque la verdad que una obra de las obras de viaducto, siempre lo destacamos, cambiaron la forma de moverse un montón de gente, pero la verdad que los vecinos de Paternal y Villa Crespo pierden las estaciones.
Por supuesto.
Y la verdad que no parece tener fecha de reapertura, ¿no?
Cuanto antes para beneficio de los vecinos de Paternal y de Villa Crespo también, y para todos aquellos que usan el tren, sí, y también descienden en esas estaciones, claro. Para hacer conexiones, para ir a un trabajo, para ir al médico, para diferentes actividades. Es importante que se terminen esas estaciones, pero el beneficio, como vos recién mencionabas, el beneficio que generaron los viaductos en términos generales fue muy, muy importante e impactó en muchos aspectos de la movilidad, en un mejor funcionamiento de los trenes, pero también en la apertura de barreras, en la apertura de calles por la eliminación de las barreras, más seguridad también, mucho ahorro de tiempo. La verdad es que tuvo un impacto muy, muy importante.
Faltan ahora las obras bajo los viaductos, ¿no?, que arrancaron un poquito uh-huh. en el Mitre, pero me parece que en San Martín todavía no pasó nada.
Estamos trabajando en eso, ya arrancaron debajo del Mitre, como bien decís, y hay un trabajo ahí, porque los bajos viaductos corresponden también al gobierno nacional. Ajá. Y en su momento trabajamos en conjunto con AVE, ¿no?, con la Agencia de Bienes del Estado, para poder hacer los llamados a licitación y las concesiones de esos espacios, que es lo que se pudo hacer con el Mitre, y por eso ya arrancaron las obras. En el caso de San Martín, bueno, vuelvo a insistir, son espacios que corresponden al gobierno nacional y que hay que definir junto con AVE cuándo se concesionan, cuándo se entregan en concesión, para que haya un desarrollo ahí, que es muy importante, ¿no? Es muy importante porque tanto los bajos viaductos como los bajos autopistas, donde nosotros desde la ciudad sí estamos trabajando, ya tuvimos varias licitaciones para llevar adelante emprendimientos en esas zonas, que además de generar empleo y actividad económica y desarrollo, también le dan más iluminación y más seguridad a cada uno de los barrios donde se encuentran estos espacios.
Sin duda. Bueno, que el tema de los bajos viaductos y otras cuestiones los obligan más que nunca a establecer un espacio de diálogo con el gobierno nacional, ¿no? Sí, que al mismo tiempo es un espacio político adversario. Pero bueno, ahí está la debilidad de los políticos.
Siempre es importante, y cuando se trata de la gestión y de las cuestiones que hacen a que la gente viva mejor, nosotros estamos abiertos, dispuestos al diálogo, como pasó durante la pandemia. Y siempre que haga algún tema de gestión y algún tema que afecte directamente la vida de las personas, a nosotros nos van a encontrar siempre de la vereda del diálogo.
Muy bien, Felipe Miguel es el jefe de gabinete del gobierno porteño. Nosotros como periodistas y ciudadanos, y creo que la gente también espera eso, digamos, de los políticos, que haya más diálogo con vocación de resolver los problemas a la gente. A veces pasa que falta o que no lo notamos, pero ojalá esto se produzca. Te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires.
Saludos, muy buenos días.
Hasta luego.
Los consensos se tienen que trabajar, pero vos no podés determinar tu política en función de alcanzar el máximo consenso posible. Estás obligado a tratar de hacerlo, pero finalmente tenés que tomar una decisión. El viernes va a haber un anuncio, vos sabés perfectamente que nosotros además tenemos que resolver el jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya sabés lo que plantea la oposición. Yo en todo caso creo que es un debate para tener el viernes cuando pasemos mañana este tema en el Parlamento.
O sea,
tema que para el cual necesitamos el apoyo de la oposición para que salga, ¿no? La principal política antiinflacionaria del gobierno es justamente despejar la incertidumbre cambiaria, hacer acuerdo con el fondo.
Bueno, escuchamos a
Leandro Santoro.
Sí, al diputado Leandro Santoro, dándole forma a este anuncio, sí, preanuncio que hizo Alberto Fernández, sí, el presidente, diciendo que el viernes, sí, después de que se, sí, votara el acuerdo con el fondo en el Senado, empezaba, arranca la batalla, sí, contra la inflación, la guerra, sí, contra la inflación.
Sí, la verdad que más allá de que es una frase, digamos, parece hecha para que se rían de él, sí, ¿no?
Bueno, tanto como ir a la pileta, sí, con la señora de Aquajim, ¿no? Más o menos. Sí,
pero se puede inferir, inferir que el anuncio, digamos, tendrá que ver con las retenciones, sí, que salieron a jugar el, bueno, fin de semana, sí, que se habló, digamos.
Bueno, Juntos por el Cambio amenazó con no dar apoyo al acuerdo con el fondo si se aumentaba la retención.
Digo, por eso, sí, Santoro metió la pata, se puede decir eso. Que le está diciendo, bueno, sí, esperamos que salga el acuerdo con el fondo y el viernes, sí, le metemos el anuncio que nadie quiere escuchar, no sé, veremos, sí, habrá que esperar hasta mañana.
Sí, igual otra cosa que podría inferirse es que si la guerra contra la inflación va a empezar por el acuerdo con el fondo, porque te lo impone el fondo, la verdad que tan malo no es al fondo, podría decir uno, ¿no? Sí, es el que te impone la guerra contra la inflación que hasta no había empezado.
Lo que impone el fondo es un ajuste, achicar el gasto del Estado. Eso puede colaborar a que baje la inflación. Santoro también decía, el principal foco de inflación es la incertidumbre cambiaria, que por ahí este acuerdo la estabiliza, pero antes del acuerdo teníamos un dólar blue a 150, hasta en 200, y no creo que vaya bajando.
Sí, igual bajó en los últimos días.
Sí, bajó a 200.
Bajó un 10%, pero bueno, el tema de las retenciones también tiene que ver con los precios de los alimentos. Hay mucha, lo estamos viendo, 7,5%.
En un mes.
En un mes aumentaron los alimentos en el mes de febrero, ¿no?
Sí, en el conurbano 8,6. Claro, solo 8. En el conurbano, solo en el Gran Buenos Aires 8,6. Es una barbaridad.
Es
donde más cuesta por ahí, donde el poder adquisitivo es mucho menor y donde más cuesta por ahí comprar los alimentos, ¿no?
Sí. Y anticipa una inflación mayor para marzo porque aumentó la nafta a fin de mes.
Sí, sí, y la guerra. Ayer hubo una reunión de los ministros de Agricultura de todas las Américas, estuvo incluso el secretario de Agricultura de Estados Unidos, por el tema este del aumento del precio de los alimentos en todo el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es Rusia un gran productor no solo de alimentos sino también de fertilizantes que compra Argentina y compra el resto de los países latinoamericanos,
sí.
Y hay mucha preocupación por eso, ¿no? O sea, Argentina a su panorama local le suma un panorama externo complicadísimo que incluso complica aún más el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Sí, parece que es un país que siempre tenemos la excusa perfecta, ¿no? Los últimos dos años fueron la pandemia, ahora es la guerra y el año que viene tenemos otro. Y así seguiremos, ¿no? En esta Argentina cíclica de crisis en crisis.
Sí, y es lo que decíamos antes, el fondo nos pone en la agenda cuestiones como el ahorro del Estado, como cuestiones de bajar la inflación, que por ahí necesitaban del ingenio previo, ¿no? De funcionarios, de técnicos, de expertos en esto que no están dando, por lo menos en los últimos 6, 7 años, no, o un poco más quizá, no vienen dando la tecla porque la inflación ya viene de un arrastre. Sí. El gobierno de Cristina terminó con una inflación del 20 y pico, del 30%, creo que llegó hasta el 40%, Macri tuvo 50, pico de 50, y este año con la expectativa que venimos podemos llegar a superar ese... Y lo que se está viviendo es esto de que los precios, los productos están perdiendo el precio, ¿no? Que es el gran temor y nos trae los recuerdos de aquella hiperinflación de fines de la década del 80, en la que una cosa valía X cantidad de pesos hoy y mañana ya aumentaba, ¿no?
No, aparte creo que nos pasa a todos que querés comprar algo, vas, averiguás el precio
y el día siguiente sale otra cosa.
Sí, y ya está, verdad que a mí, o sea, vos decís, bueno, voy, me parece caro, pero voy y lo compro ahora porque mañana puede aumentar
o la semana que viene puede aumentar. Vos pagás una fortuna por algo, ¿no? Lo que sea, un par de zapatos, un pantalón, un electrodoméstico que necesitás, lo que sea, y lo pagás en 12 cuotas. 15 días después ves el precio de ese mismo producto y ya aumentó. Entonces decís, bueno, eso te hace sentir, decir, bueno, pagué una fortuna, estoy endeudado todo el año, pero por lo menos lo pagué menos, compré y pagué menos de lo que vale.
¿Te sentís bien?
No sé, es una estupidez, ¿no? Lo que estoy diciendo, ese sentimiento, ese bienestar es medio tonto, pero Pero bueno, es lo que está pasando y es la y también la incertidumbre que genera esto de no saber cuánto vale mañana o la semana que viene, ¿no? Y saber o tener la certeza de que va a ser más caro. Eso es lo que está pasando.
Sí, hay claramente una aceleración de la inflación reflejada aparte en los números oficiales, ¿no es cierto?
Sí, una de las supuestas medidas para en la guerra contra la inflación es un acuerdo de precios y salarios que Alberto Fernández convocaría a empresarios y sindicatos, sí, para llevarlo a cabo. Yo creo que, como decía un analista político esta semana, Alberto arranca una guerra en su momento de mayor debilidad política. Hoy se conoció que, bueno, lo hizo saber la portavoz del presidente, que tras el ataque en el Congreso, donde rompió las ventanas del despacho Cristina, él intentó comunicarse con la vicepresidenta y no le contestó el teléfono.
Bueno, volviendo sobre lo que decía Felipe Miguel, ¿no? Esta cuestión del diálogo. El diálogo es esencial entre espacios políticos distintos y no puede haber diálogo.
Entre el presidente y la vicepresidenta.
La vocera del presidente está reconociendo que la vicepresidenta
no la tiene el teléfono. Digo, yo también, pueden cruzar, no son muchas cuadras de un lado a otro.
Sí, bueno, él no la tiene el teléfono.
La puerta, ¿no?
Quiere decir que no habla, ¿no?
No habla.
Que 19 reuniones habían tenido.
Se había convocado ella siempre.
Eran 19, ¿no?
Estamos complicados.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Partieron la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.
Bueno, bien, escuchábamos a Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Vamos a hablar ahora con Andrés Borstein, que es un destacado economista, profesor en la Universidad de Itela, en la Universidad de Buenos Aires, que tiene la gentileza de atendernos. Andrés, ¿cómo te va? ¿Estás por allí?
Sí, acá estoy.
Bueno, Andrés, gracias por atendernos nuevamente. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo salimos de esta situación que estamos teniendo con la inflación disparada, con un panorama internacional que complica mucho más las cosas, que ha acelerado la inflación en países bueno, que hace muchos años no están acostumbrados a tener inflación y que, por supuesto, impacta mucho más en un país que tiene las debilidades de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo vos la situación?
Mira, muy muy preocupante, porque un poco por lo que vos decís, esto ya, digamos, en parte no es un problema solo argentino, pero me da la impresión de que tampoco nosotros tenemos muchas ganas de resolverlo. De hecho, el programa que se hizo con el fondo, que tiene una serie de pautas que son, yo diría, razonables, a la inflación la dejó de residuo. O sea, para que nosotros podamos cumplir con el, por ejemplo, con la pauta fiscal, la inflación este año tenía que ser alta, o sea, piso 50 y pico. Con este asunto de Ucrania puede ser que llegue a 60. O sea, mi número hoy es 56, pero soy consciente de que si la pifio, tengo más chance de pifiarlo hacia un 60 que hacia un 52. Uh-huh. Entonces me da la impresión de que estamos complicados, y además me parece que también tenemos las armas equivocadas. Mañana vamos a ver de qué se trata la declaración de guerra, pero si se trata de precios cuidados, de más retenciones, todo eso, me parece que...
¿Por qué eso decís que no funciona?
Porque no funcionó nunca. No, o sea, funciona. Digamos, alguien me tendría que explicar por qué esta vez sí va a funcionar, porque todo ese tipo de cosas, en el mejor de los casos, te dan un par de meses de aire. O sea, controlar precios es poner una olla a presión, es decir, bueno, reprimo la inflación hoy para que no y salta en dos o tres meses. Es la misma historia de las tarifas. Tuvimos dos años y pico las tarifas congeladas desde abril del 2000. O sea, Macri ya se había salteado uno, más todos los que se salteó Alberto. Y bueno, cuando suben fuerte. Entonces, vos tenés que atacar el problema de la inflación. Y el problema de la inflación en Argentina, yo diría, por ahí hay algunos que tienen otras visiones, es básicamente, tiene un origen fiscal. O sea, vos tenés un déficit, tenés que emitir moneda para financiar ese déficit, y eso genera inflación, más tarde, más temprano, un poco más, un poco menos, dependiendo de las idiosincrasias de cada país. O sea, no hay una receta universal, una fórmula matemática, pero si vos, por otro lado, decís, mire, voy a achicar un poco el Estado, voy a gastar menos, quiero equilibrio fiscal más rápido, vas a ver que la inflación, sin hacer milagros, va a empezar a bajar probablemente en el 2023. Yo, como sí, te digo, el 22 está perdido, medio haga lo que haga, pero si da señales concretas y con credibilidad, el 23 puede empezar a bajar.
Uh-huh. Andrés, por allí hay quien dice que con el tema de la guerra de Rusia en Ucrania y su repercusión sobre el comercio de alimentos y sobre la economía internacional en general, el acuerdo con el FMI ya quedó viejo y desactualizado, y ya es incumplible. ¿Vos coincidís con esa mirada?
No sé si quedó tan viejo y desactualizado. Sí que hay que hacerle sintonía fina a algunas partes, eso estoy de acuerdo. También es cierto que lo que estamos viendo de Rusia y Ucrania es que, si vos hacías las cuentas hace 10 días cuando el gas había pasado los $50, decís, esto es incumplible. Ayer el gas que tiene que importar a Argentina estaba en 35. Entonces esas cuentas también son bastante volátiles. Lo que sí te digo son dos cosas. Una, que este es un acuerdo muy light, mucho más light que cualquier otro acuerdo que yo haya visto con el Fondo Monetario, con Argentina o con otros países. Pero aún siendo light, era un acuerdo que uno dice, che, no es muy obvio que lo vayan a cumplir. O sea, cuando ves, por ejemplo, los patrones de suba de tarifa que se hablaron hasta ahora, no parece que vas a bajar 0,6 del PBI, como dice el acuerdo con el fondo. Cuando ves que vas a subir gasto de infraestructura, lo cual yo estoy de acuerdo, y Argentina necesita más infraestructura y no menos, pero bueno, es que empiezas a tener objetivos incompatibles. Está buenísimo querer mejorar la infraestructura, pero si no me dan los números para que cumplas el acuerdo fiscal. Y Ucrania y Rusia te genera un poquito más en esa dirección, ¿no? Te complica un poquito más la historia, pero yo no sé si es otro acuerdo, si estamos tan perdidos. Uh-huh.
Hay líderes o personas vinculadas a Alberto Fernández o al gobierno que bancan el acuerdo y dicen que bueno, que es como patear los vencimientos y los pagos para adelante, porque en un par de años la realidad de Latinoamérica va a ser distinta. Y con esa supuesta fortaleza las negociaciones van a ser de otra manera. Esto es así, digamos. ¿Hay un escenario concreto en el que en dos o tres años haya un bloque latinoamericano más fuerte y que permita otro tipo de negociación, o también es algo que es bastante falaz?
A ver, es contrafáctico, porque no sabemos claro. Qué va a pasar.
Sí, ahora, hablan de Lula, de que Lula va a volver al poder, de que digamos de que claro. Se va a armar un bloque latinoamericano por ahí más parecido al de
Néstor Chávez.
Claro, exactamente.
Bueno, a ver, me da un poco de ruido, tendría que decirte falaz, no que vaya a ganar Lula, que me parece lo más probable,
sí.
Pero cuando vos mirás, en general la política económica de Lula sí. No se pareció nunca en nada a la de Chávez, no, Lula claro. Siempre tuvo banco central independiente, tasa real de interés altísima, o sea, Lula te puede gustar más o menos políticamente, pero en economía siempre fue un tipo bastante más serio que cualquier cosa que sea medio bolivariana. Si vos lo mirás a Boric, que vos te puede gustar más o menos, puso de ministro de finanzas a un tipo que venía siendo el presidente del Banco Central de Piñera, o sea, un tipo recontra serio. Entonces digo, más allá de si es izquierda o derecha, yo me parece que digamos, los gobiernos reales de izquierda América Latina que están dando vueltas, los que existen como el de Boric o el que puede existir como el de Lula, no se parecen mucho al kirchnerismo, para ponerlo en términos de Lilita, ¿no?
Claro.
se parecen a otra cosa. No sé, me da impresión, a ver, de Petros en Colombia no lo conozco mucho, pero mi impresión es que Colombia siempre fue un país muy estable, que no boludea con la inflación, que ¿entendés? Entonces no, incluso Perú, es decir, Castillo, con todo lo, viste, la imagen de Castillo sí. Que uno propuso, que dejó de presidente del Banco Central, el que está hace 20 años, Julio Velarde, una institución de la economía peruana, y la economía, pese a todo el bolonqui político y la inestabilidad y un impeachment sí. Cada 3 meses, la economía es muy estable, ¿viste? Entonces no me parece que el albertismo pueda vender eso. Yo más bien te voy a decir, mi opinión es todo lo contrario, es decir, uh-huh. El FMI hizo un acuerdo de los que nunca hace, porque dice, estos tipos si les pongo una cosa dura no lo van a cumplir ni loco, claro. Y le dice, y mi reputación está en juego, entonces no sé quién va a venir en el 2023, pero me juego a que venga alguien en el 2023 cuando te pueda hacer un acuerdo de los que a mí me gustan, digamos. Estas fueron las palabras un poco de Ilan Goldfan, que by the way era el presidente del Banco Central de Brasil sí. Con Temer. Claro. Eso fue un poco lo que, para mí, lo que está guiando este tipo de acuerdo. Y para Argentina sirve, porque la verdad te evita el precipicio, o sea, sin acuerdo hubiese sí. Sido un desastre.
¿Cómo se le explica, cómo se explica, para no irnos del contexto de Latinoamérica, cómo se explica a alguien que no sabe de nada de economía o aterriza en la región desde la luna, que digamos todos los países de Sudamérica prácticamente no tienen inflación y Argentina está con una inflación imparable? Porque todos los vecinos, sí, los vecinos, ¿no?
Cuando éramos chicos todos los países de Sudamérica tenían inflación. Claro. Hoy el único que quedó es Argentina, no contamos Venezuela, que es un caso aparte, ¿no?
Sí, que este mes tuvo menos
pero todo lo han resuelto menos Argentina, si no contamos Venezuela.
Yo tuve, por ejemplo, la suerte de ir varias veces a La Paz, o incluso a Quito, donde la pelota no dobla, y me entrevisté siempre con el presidente del Banco Central de Bolivia, y vos, o con el ministro de Finanzas, que hoy es el presidente, don Lucho Arce,
sí. Y
vos veías cosas que no se veían en la Argentina. O sea, desde la política tenías un discurso parecido, y viste, los primeros de mayo el MAS nacionalizaba alguna compañía para leccionar. Desde el punto de vista de clima de negocios era malo, pero desde el punto de vista de macro, uh-huh. Bolivia tenía superávit fiscal todos los años. Alguien que sea un poquito malo como yo te va a decir, capaz que tenían superávit fiscal porque no sabían gastar, porque tienen una burocracia muy débil que no sabía gastar, no sabían hacer las licitaciones, pero eso es porque yo soy una persona de muy mala leche. Pero básicamente, tenían superávit fiscal, y vos hablabas con el presidente del Banco Central y si bien, viste, por ahí el lenguaje no se parece al de los banqueros centrales de Chile y Brasil, al final hacían las cosas que tenían que hacer, y eso es algo que Argentina hace muchos años que no hace. En Ecuador, que es un país dolarizado, cuando caía el precio del petróleo, ¿sabés lo que hacían? En vez de tener déficit estratosféricos, bajaban los gastos. Uh-huh. Y hablabas con el ministro de Finanzas y te decía, mirá, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí no me gusta la dolarización, pero me vino y no la puedo sacar. Entonces, vos lo ves, lo que ves es que, salvo en Argentina y en Venezuela y en algún otro país quizás, tres políticas económicas que siempre fueron bastante más consistentes, y eso a la larga es inflación más baja, y a todos lados subió porque subió en el mundo, entonces el 2% de Chile hoy, no sé, será 5, pero todo en un dígito, ¿viste? Es otro mundo.
Me quedé un poco, Andrés, con lo que decías hace un ratito, que 2022 es un año perdido y vamos a ver qué pasa en 2023. ¿Te referías al combate contra la inflación o te referirías a, no sé si llamar la continuidad de la recuperación de la economía que se esbozó en 2021 luego del derrumbe del 10%, más del 10% en 2020 por la pandemia?
Mira, me refería al combate, te voy a corregir, perdón, a la guerra contra la inflación. Creo que esa es la que está perdida. Sí. En cuanto al nivel de actividad, yo tengo una visión, si querés, no catastrófica, y hay algunos colegas, inclusive colegas más cercanos al albertismo o al masismo que creen que la economía va a andar muy mal este año. Yo no creo que vaya a andar muy mal. Lo que sí, no creo que pueda andar muy bien. O sea, el número final del año te va a dar un crecimiento de 3,5% o 4%, y eso es lo que se llama arrastre estadístico. Punta a punta te va a dar algo muy parecido a cero. Entonces, ese crecimiento que cuando el INDEC en marzo del 2023 diga que la Argentina creció, ponele 4%, muchos van a decir, che, pero yo no la vi esta, porque sí. es más una cuestión contable que... pero bueno, te digo que sí. Hay colegas que tienen pensado que puede ser cero, o sea que si la economía crece cero es que en realidad se contrae 4 puntos. Sí. Yo no soy tan pesimista.
Ahora, ¿la inflación beneficia a alguien? ¿La inflación estimula el consumo, por ejemplo?
No, al contrario.
Hablábamos hace un tiempo que obviamente nadie quiere tener un mango en el bolsillo, y cuando tenés un mango en el bolsillo salís a gastarlo.
Sí, desde ese costado sí, pero vos pensás lo siguiente, hay mucho gasto público que se indexa por la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación sube, el jubilado pierde. Cuando la inflación sube, el plan social pierde, porque vos te estás indexando por la inflación de 3 meses atrás.
Sí, el inquilino, por ejemplo, también ahora.
Bueno, entonces, y lo más probable también pasa con los sindicatos. Los sindicatos, no sé, el otro día, ayer estaba viendo, los metalúrgicos firmaron 45 puntos de este año, y en noviembre van a rever, es decir, como 45 les va a quedar corto, en noviembre recién van a meter alguna especie de bono para que, yo te digo, la inflación va a ser 56, a ver si en noviembre se acercan un poco hacia 56. Mientras tanto, a los tipos les van a dar 45 en cuotas, y digo, estoy mencionando un convenio porque lo leí ayer en el diario, pero sí. Lo que va a pasar, me parece, que con una inflación más alta el salario pierde. Entonces, si bien es cierto que vos un poco te sacás los pesos de encima y algo estimulás el consumo, si al final del día, señor presidente, la plata no alcanza, no hay mucha manera de consumir. Algunos podemos usar el crédito de la tarjeta, pero obviamente eso es para un sector, digamos, más acomodado, y los pobres muchas veces no tienen tarjeta o tienen ya la única que tienen con el límite consumido, así que ni siquiera puedes hacer uso de esa, ¿no?
Sí, un poco lo que decíamos antes, la sensación esta medio tonta de cuando compras algo con la tarjeta en 12 cuotas y a los 15 días ves que eso aumentó un 20%, sentís como un alivio, decís, menos mal que lo compré.
Un consuelo, ¿no?, de tontos.
Claro.
Pero no es consuelo de tontos, es justamente por la razón que decimos que la inflación, claro, es un impuesto a la pobreza, porque los tipos que estamos un poco mejor tenemos formas de defendernos, sí, frente a la, claro, inflación. Por ahí nuestros honorarios no suben todo lo que quisiéramos que suban, pero con la tarjeta en 12 cuotas vamos compensando. Claro. La persona que no tiene esa posibilidad, sí, está lista.
No tiene forma. Pero ¿quién financia quién financia esas 12 cuotas? Digo, cuando vas a un negocio y te cobran lo mismo en 12 cuotas que si pagás en efectivo, ¿quién lo financia?
Bueno, ¿el Estado? La historia es más compleja. Los bancos, cuando te hacen ese préstamo, que como te imaginas no están muy contentos de hacerlo, lo hacen porque después el Banco Central les permite reducir el encaje. Entonces, al inmovilizar menos guita, lo que pierden dándote un préstamo a vos lo recuperan por otro lado. Igual es una ecuación que a los bancos no les encanta, pero entienden que, bueno, por un lado son un negocio regulado, el Banco Central les dice qué pueden y qué no pueden, y bueno, a veces es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Pero obviamente, si en un entorno sin regulación no tendrías préstamos en 12 cuotas a tasa cero o a tasa muy por debajo de la inflación.
Sí, sí. Bueno, y es lo que permite que se mantenga cierto nivel de consumo, ¿no? Porque cuando, claro, vas a comprar un par de zapatillas, te dicen 20 lucas, primero querés ir corriendo y después te dicen tenés 12 cuotas, decís, bueno,
¿no? Pero vos conseguís zapatillas, decime dónde.
Sí. Ese es un el
de hockey no hay, por ejemplo, botines de hockey imposible.
Sí, el tema de las importaciones se está poniendo cada vez peor, decís vos, por la restricción de dólares.
Bueno, es esa, mucho, digamos, tuve la suerte de llevar mi auto al mecánico y uno aprende hablando con gente que labura en serio y me dice, no, sí, un montón de autos los tengo acá parados porque sí, no consigo repuestos.
Yo prendo un levantabillo hace 2 meses.
Bueno, claro, ese es el tema. Y me dice, no estoy hablando de un Mercedes, un BMW, me dice un Chevrolet Onix, no consigo un repuesto, viste, y me dice, escuchame, sí, uno puede entender que hay algunos autos importados más difíciles, pero
sí, son autos fabricados en el Mercosur, ponele.
Claro, y no conseguir repuesto para eso, bueno, está, digamos, ese tipo de cosas empiezan a, cuando uno dice por qué la Argentina no va a levantar y de repente vas a Palermo y ves que no conseguís mesa en los restaurantes, sí, y la cervecería llena, sí, después tiene que ver que hay un montón de cosas que no se están vendiendo simplemente porque no están en oferta.
Muy bien. Bueno, interesantísima la charla con Andrés Bornstein, que además de ser economista, profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Ditela, es colega nuestro, es periodista. Andrés, claro, te agradecemos un montón esta conversación.
Un placer, muchachos.
Bueno, un abrazo grande.
Chau.
Un
abrazo grande.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling all right.
Estoy muy feliz hoy. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Porque estoy empezando a llamar la atención de los argentinos para que entiendan que hay una economía que se llama economía popular, donde hay personas como ustedes, hombres y mujeres valiosos, que son capaces de solidarizarse con sus iguales para ayudarlos a encontrar un mejor futuro. Quiero decirles que el derecho a educarse es un derecho para todos.
Alberto Fernández.
Soy feliz.
Sí, le faltó cantar.
Bueno, él fue el mismo día de la guerra, ¿no? Que dijo
fue
que
el mismo acto de la guerra, sí, bueno. Tenía ganas de hablar. Bueno, les quiero contar que mañana es el Día Mundial del Sueño. Y les quiero pasar 10 tips para quiero comprobar si ustedes duermen bien.
A ver, ya
dejarte casi todos.
A ver.
Les voy a decir. El primero es establecer un horario fijo para acostarse y uno para levantarse. Vos, Dani, que lo sos más ordenado, lo haces.
Sí, yo bastante.
Ayer un amigo me sacó a comer, me hizo acostar muy tarde y me tuve que levantar temprano.
Vos sos, sí.
Sí, tengo el horario medio cambiado. Sí. Tengo que acomodar un poquito.
Mira, ese amigo te lleva por mal camino,
me parece. Sí, lo voy a dejar, parece. No salgo más.
No le des más bola.
Sí. El segundo, bueno, vos, Eva, también sos ordenado, me parece que sí.
Sí, un poquito más, pero trato
de acostarme. Perdón.
Trato de acostarme entre las dos.
Sabés que ese tema que acabas de decir a mí me mata. Yo, en general, me acuesto tipo 12 de la noche y me levanto tipo 7, 7 y media. Y cuando me acuesto tarde, me acuesto 1, 2, 3 de la mañana, me cuesta muchísimo dormirme. Así que
mirá,
doy fe de que, o sea, acuerdo con ese.
Sí.
El
segundo es permanecer en la cama el tiempo suficiente. Pasado los 30 minutos de estar en la cama sin poder dormir, se recomienda cambiarse a otro cuarto y hacer otra actividad que requiera poca energía, como leer una revista o ver la televisión. Cuando vuelva el sueño, regresar al dormitorio. El objetivo es asociar la cama con quedarse dormido lo antes posible. Mira, No tenía eso.
Está bien, te vas a tener que tener otro cuarto, ¿no? Claro. Otro cuarto libre, te vas a leer, a leer un libro.
Sí, hay que tener la infraestructura, pero no es una mala idea. Sí, evitar la siesta, dicen. Uh-huh. En mi caso, yo te digo los fines de semana, no la puedo esquivar últimamente.
Y es difícil. Estamos
más grandes.
Después de comer, sobre todo.
Este es un poquito polémico el título, después yo se los desarrollo. Evitar realizar en la cama actividades.
Bueno,
qué sé yo.
Tales como ver la televisión, leer, escribir. Ah.
Menos mal que aclara.
Escuchar radio, comer, hablar por teléfono, discutir es uno.
Discutir.
Es difícil no discutir en la cama, les aviso. Sobre todo si dormís con alguien.
Bueno, hacer el amor se puede.
Pareciera que sí, eso lo dijiste vos, no lo dice el.
Sí.
Claro, realizar ejercicio suave durante al menos una hora al día. Con luz solar, por ejemplo, caminar, pasear, ese tipo de cosas. Sí, eso
te ayuda a dormir. Eso es verdad, ¿no?
Eso es.
Sí, absolutamente. Cuando cansás el físico, dormís mejor. A mí me pasa eso. Sí.
Incorporar
actividad física, se duerme mejor.
Incorporar cada noche una rutina de acciones que ayuden a prepararse mental y físicamente para irse a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el pijama, preparar la ropa para el día siguiente e incorporar ejercicios de relajación.
Bueno, lo de los ejercicios de relajación te la debo.
Sí, todo lo demás, lavar los dientes me lo lavo, un poco de pijama ya no uso, pero bueno, algo que hace de pijama.
Un shortcito, una remera siempre.
Pijama para mí es algo infantil, ¿no?
Tomar un baño de agua a temperatura corporal tiene un efecto relajante, por lo que es una actividad que favorece el sueño. Uh-huh. Hay que bañarse antes de dormir. Pero
sería a mí una vez me dijeron que 3 cucharadas de dulce de leche, porque no sé qué sustancia tiene el dulce de leche,
¿qué dulce?
Relajan, entonces uso eso de excusa.
Ah, lo sé.
Y me clavo 3 cucharadas de leche a la noche. Sí. Pero bueno, lo escuché en alguna ahí por ahí.
Bueno, evitar bebidas que
contengan. ¿No les pasa a veces que están en la cama queriéndose dormir, no te puedes dormir y te das cuenta que tenés hambre y vas a la cocina?
Eso te diría que es de gordo, más que. No, es un problema de obesidad más que de sueño.
No es hambre, decís vos.
No.
Sí.
Ya nos dicen acá el celular, obviamente el celular no tiene que estar prendido.
Yo estaba pensando en lo mismo que nos dice José Luis.
Bueno, pero dice no hacer cosas en la cama. Cuando decía no hacer cosas en la cama, una es no usar el teléfono.
No usar el teléfono. Pero que el 90% de la gente lo debe usar, ¿no? Y aparte está comprobado científicamente que la luz azul del celular te despabila, ¿no?
Yo para cuando voy a la cama o leo un poco de un libro, y últimamente muchas veces en vez de leer agarro el teléfono y reviso un poco el teléfono y lo apago y trato de dormir.
Yo el teléfono lo dejo y chao, lo dejo cargando y miro la tele.
¿Cargando al lado tuyo? Porque
no. El ideal es cargarlo en el otro dormitorio.
Lo dejo lejos. En el mismo dormitorio, pero lejos. En la mesa de la tele.
Sí, pero el problema que tiene boca eso abajo. Es que hoy para la mayoría de la gente el celular es también el despertador.
Bueno, ¿uso el despertador? Te despertás y te levantás y lo apagás.
Yo me levanto, lo dejo...
Ah, en el mismo cuarto lejos, no en otro cuarto.
No, se escucha. En el mismo cuarto lejos y a propósito para tener que levantarme a apagarlo. Porque si lo puedo apagar desde donde estoy, capaz que...
Lo apagás y seguís durmiendo.
Silencio y chao.
Sí, pensé que me decías que lo llevabas a otro living.
Bueno, evitar bebidas que contengan cafeína, como las colas, el café y el alcohol y el tabaco. Bueno, que además de perjudicar la salud, perjudican
el sueño. Un vinito a la noche, ¿por qué no?
Cafecito siempre a la noche.
No, café yo no tomo.
Yo el café no. Generalmente después de comer tomo café.
¿Un vinito ayuda?
No.
¿Alcohol parece que no?
Que no.
Pero
no,
dice que no.
Parece que no. Esto
pero
dice
no importa.
De los tips.
No importa.
Bueno, si querés, probá hoy no tomar a ver si dormís mejor. Vos que tomás todas las noches. Mantener el dormitorio en una temperatura agradable y en unos niveles mínimos de luz y ruido, eso es medio obvio.
Sí, eso sí.
Y el último es procurar no acostarse hasta que hayan pasado 2 horas desde la cena. El hambre y las comidas copiosas pueden alterar el sueño. Procurar no tomar líquidos en exceso al final de la tarde y por la noche. Con esto puede evitar tener que levantarse de la cama para ir al baño.
Y después de la de cierta edad empezás
a... Sí, lo hablamos el otro día cuando se apagó, cuando apagamos los micrófonos, tuvimos una discusión sobre visitas al médico por este tema.
Sí.
Y a qué hora uno se levanta para hacer pis durante la noche. Obviamente, si tomás mucho líquido antes de dormir, te va a complicar.
Te pasa.
Sí. Pero bueno, estos son los 10 tips para dormir mejor. Les voy a pasar, los practicamos y si quieren lo vemos la semana que viene.
Pensame en este rincón, y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente. Que miradas callejeras, son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mamá, son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mamá, con miradas imprudentes. ¿Cómo quieres que te bese, mi amor? Si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor. Que quiero besarte así.
¿Cómo?
Así. 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 Así.
Bueno, y a las 10:55 de la mañana estamos llegando al final del programa de hoy. El fin de semana se viene una fecha de clásicos. Tenemos que aprovechar para recordar a juegan Independiente y Racing en la cancha Independiente. no en la de Racing, en donde era la voz del estadio, nuestro sí. querido Quique Matavoz, que bueno, que partió y nos dejó hace un mes más o menos. Así que, bueno, se habrán sí. dado cuenta los oyentes de que no lo están escuchando. Bueno, nosotros lo recordamos, digamos, era un compañero de trabajo y además era la voz del sí. estadio de Racing y era inconfundible.
Sí, un tipo, sí, Quique, aparte de su calidad humana, un tipo de una trayectoria profesional
tremenda.
Larga, destacadísima, y bueno, es una voz familiar, me parece, para millones de argentinos.
Sí, no solo de la radio de la época de FM Horizonte, sino de miles de publicidades.
Lo seguís escuchando ahora en publicidades.
Exactamente.
En radios sí. en el auto y está.
Sí. Bueno, ojalá que.
Una voz emblemática que nos dimos el lujo de tener acá y de tenerlo acá todos los jueves y de ser amigos de Quique, ¿no?
Así que bueno, él donde quiera que esté, nuestro recuerdo y ojalá que la Gagoneta el sábado le regale un triunfo contra Independiente, aunque no sea en la cancha de Racing. Bueno, sí. y tenemos todos los clásicos.
Vos decís Independiente Racing, pero hay otro clásico también que es River Boca, ¿no?
Sí,
no
que es si... un poquito, creo que es un poquito menos importante. No,
está Argentinos Vélez, que ayer estuvimos con Marcelo Nachona haciendo unas apuestas, por ahí los involucra a todos. En caso que gane alguno, por ahí los
invitamos. Pero no era Platense el clásico argentino.
No, Platense es una cosa impostada de los 80.
Y Argentinos Vélez es un clásico más natural.
Tampoco. No, en realidad el clásico tampoco. Sería Argentinos Olbues, que está a 10 cuadras de diferencia sí. en las canchas. Argentinos Tigres, si querés, por una rivalidad histórica.
Vélez, aparte con Chicago, era el clásico.
Vélez Chicago, claro. Vélez se cree más clásico con San Lorenzo. Lo pasa Vélez, viste, que se cree grande. Entonces
sí, se cree.
Se cree.
Y después Vélez,
tuvo la época de los 90 en lo que lo que lo agrandó justificadamente, sí, ¿no? Con todo lo sí, que logró sí, con el Vélez de Bianchi.
Conozco un amigo hincha de Vélez que me ha llegado a decir que el clásico de los 90 era Vélez River, pero yo le dije, ¿te parece?
Los River
y Boca.
Se quedan de risa.
¿No? Porque, bueno, claro, Vélez River, el clásico de los 90. Bueno.
Grandes partidos, Vélez Boca, Vélez River.
Sí, obviamente. Bueno. Todos los equipos. Ferro también tuvo su época dorada en la década del 80.
Argentino Ferro en los 80 era un clásico.
Tenía un equipazo y, bueno. Bueno, y le peleaba campeonato, le ha ganado campeonato a River, ¿no?
Sí, sí, le ha ganado, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, todos son equipos que han tenido su momento.
Hay clásicos peores, son, no sé, Patronato Sarmiento, si crees, en este fútbol.
Sí, bueno.
No sé, Godoy Cruz,
claro, sí,
toca. Sí, y además, déjame decirte, yo que soy un poco más...
Taller, no,
por ahí, el domingo juega en Real Madrid y Barcelona también.
También. Sí, afuera, hay más clásicos afuera.
Justo la Liga Profesional de Fútbol le invocó para estar a tono con la Liga Española.
Creo que hay algunos más en otros lados, decían.
En otros lados del mundo.
Sí, es como que coincidieron.
Bueno, va a ser fecha de clásicos para quedarse pegado a la tele, aquel que pueda ir a la cancha. Ahí nos aportaba nuestro productor.
¿Vas a estar en la cancha?
No, en la cancha Independiente, no. Lo veré por la tele sábado a la noche. Es un buen programa para un sábado a la noche, ¿no? Unas pizzas.
Última fecha de fútbol argentino sin VAR.
Exactamente. Después, a partir de la próxima fecha, arranca el VAR, este VAR tan polémico, que creo que en la Argentina va a ser más polémico que
sin duda,
en cualquier lugar del mundo, porque todo se discute, todo se protesta. Los partidos van a estar parados media hora. Bueno, ya hubo un ensayo, ¿se acuerdan? En aquella Copa Libertadores. En las Copa Libertadores todavía hay, pero me acuerdo un River Lanús, ¿se acuerdan? Que fue súper polémico.
Inventaron el VAR, decía Álvaro.
Exactamente.
Enzo Pérez.
Hace tiempo que vengo sufriendo solo por tu amor. Y no encuentro placer en mi alma que pueda calmar. Y me agobia ese agudo terrible y profundo dolor.
Bueno, faltan segunditos nada más para las 11. Estamos llegando al final de Caminando a Buenos Aires. Arranca en segundos nada más Juez y Parte. Creo que lo tenemos a Lucio en línea. Lucio, ¿cómo te va? Buen día.
Señor Guillermo Kellner, ¿cómo le va?
Qué gusto saludarte.
Lucio Fernández Murs, ¿no?
Conductor de Juez y Parte, histórico conductor de Juez y Parte.
Referente del periodismo que tiene que ver, que está relacionado con la justicia, con la
tribunal. Número uno, te diría.
Un hombre que camina por tribunales, ¿no? Y
no sube escalera ya porque se cansa, pero camina con los pisos de derecho.
Sí. Escuché que estaban hablando del VAR antes de mi.
Sí, va a impartir justicia en el fútbol.
¿Tenés algo que decir de ese tema?
Y sí, yo vengo a ser un precursor. Digamos, en el Varela Valerita, y Paraguay, tenemos tertulias conocidas debatiendo de temas varios, sobre todo fútbol. Sí.
Bueno, ¿de qué viene Juez y Parte? Adelantanos y te dejamos libre para que hagas el programa.
Y hoy tenemos en audiencias en simultáneo, no solo de la justicia, también la política, con la sesión en el Senado, con los líos que hubo la semana pasada. Sí. Para las protestas exteriores, pero hay una sesión en el Consejo de la Magistratura muy importante por cargos que pueden o no salir. Yo creo que no van a aprobarse concursos para Comodoro Py, y hay una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en Plaza Lavalle,
sí,
pública, por el tema de Google, Internet, el mal llamado derecho al olvido, y una persona conocida que pide que se saquen en cuestiones que tienen que ver con su vida pasada, sí, del buscador de Google.
Un gran, sí, tema. Súper interesante. Natalia de Negri, ¿eh?
Natalia, sí, de Negri.
Exactamente. Sí, una... hace un par de años hablamos con ella para no recuerdo si en el programa no la conseguimos para salir al aire, pero sí la consulté para escribir para el blog juezyparte.com cuando salió el fallo que le daba la razón a ella. Bueno, ahora esto está en cámara, en la corte, sí, y la corte, después de las personas que escucha hoy, entre, sí, hoy y mañana, resolverá el fondo, bueno, del asunto,
¿no? Un fallo que tiene una importancia que va mucho más allá del caso concreto, ¿no? Claro. Lucio, lo que diga la corte.
Lo y que afecta la libertad de expresión, sí, y curioso, la libertad, sí, el acceso a la información. Nosotros, Dani, ¿cuánto recurrimos los periodistas, digo, no? A los buscadores,
sí,
para ir al archivo y encontrar información que,
sí,
no sería mucho más difícil. Si nos quitan, sí, información por un amparo, sí, o una medida judicial de este tipo, se nos,
bueno,
complica mucho la cosa.
Recuerdo las discusiones de este tema en la época previa a Internet. Yo me acuerdo en el diario Clarín que hubo un caso, ahora yo no me acuerdo quién, de... alguien que, bueno, que intimó al diario a rectificar una información sobre el pasado que había dado, el diario la rectificó, y después, como había quedado en el sobre, la misma información, en el sobre del archivo, digamos, en época previa de Internet, después la volvieron a repetir. No, claro. Así que muy, muy gracioso. Y en ese sentido, antes lo que había que hacer era, digamos, cambiar, limpiar los sobres del archivo. Ahora, bueno, será digamos, borrar los rastros digitales, ¿no?, de esto.
Sí, ayer hablé con un representante de ADEPA, el doctor Laplacet, ahí me acordé el apellido, que habló ya en la audiencia de hoy, porque la estuve mirando antes de empezar el programa y está ocurriendo ahora, y me decía que se puede llegar a indexar en Google de una manera que no pongan como último resultado, o primer resultado, mejor dicho, de búsqueda, algo que sea muy viejo de alguien.
Sí.
Y que se indexe de una manera que contemple como primer resultado de búsqueda la actualidad. Natalia Negri lo que dice, que actualmente es una conductora muy exitosa de televisión en los Estados Unidos, en Miami, y que no es la chica
del Coppola
Gate. Claro. La chica Coppola por la que se hizo conocida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Lucio, te dejamos para que arranques con Juez y Parte. Cerramos así Caminando a Buenos Aires. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 10, como hace tanto tiempo. Siempre acompañados, obviamente, por Natalia Medina en la producción, Claudio Pérez en la operación, y por suerte teniéndolos in situ a José Luis Orsi y Patricia González, nuestros productores generales. Lucio, todo tuyo. Bien. Abrazo grande.
Abrazo.
Abrazo.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.